Seguimos con Carmen Tornaría, Carlos Maggi, Mauricio Rosenkopf y Alberto Volonté. Cambiamos de tema totalmente. Les propongo que nos detengamos ahora en la columna semanal que el senador Eleuterio Fernández Huidobro escribe en el matutino La República. Ayer, desde ese espacio, Fernández Huidobro advirtió sobre la reciente creación de Gas de Sayago Sociedad Anónima, un nuevo ente autónomo que le preocupa porque, según dice, es muy grande y sui generis. Fernández Huidobro se refiere al decreto del Poder Ejecutivo de enero de este año por el cual se autoriza a UTE asociarse con ANCAP para crear una sociedad anónima que tendrá a su cargo la planta regasificadora que se planea construir en los próximos años en nuestro país. La norma establece que la nueva empresa se llamará Gas de Sayago Sociedad Anónima y tendrá por objeto realizar por sí, por intermedio de terceros o asociada a terceros, el desarrollo de todos los estudios de ingeniería ambientales, económicos, financieros y regulatorios necesarios para la construcción de una estación de regasificación de gas natural licuado en la República Oriental del Uruguay, así como la construcción, operación y mantenimiento de la misma, la compra, transporte, almacenamiento de gas liquificado y la comercialización del gas natural proveniente de la regasificación de ese gas. La nota es larga, por supuesto, pero entre otras cosas, Fernández Huidobro dice que llama la atención cómo la UTE se sigue autoadjudicando el rol ministerial de trazar la estrategia energética del país, asunto que por otra parte ni se menciona en los considerando de la resolución del Poder Ejecutivo firmada por el Presidente de la República y el Ministro de Industria, Energía y Minería. No deja de sorprender además el hecho de que tratándose en este caso de un combustible, la UTI no solo se ingiera, sino que la ANCAP aparezca en segundo plano. ¿La abdicación de ANCAP es legal? ¿Puede hacerlo? Se pregunta Fernández Huidobro. Y por último, destaco que también señala muy particularmente que la modalidad elegida no permite control por parte del Tribunal de Cuentas ni de la Auditoría General de la Nación. Sabiendo que la adquisición del gas licuado será directa, como la del petróleo y la de energía eléctrica importada de Argentina, y por cifras enormes, esto no deja de ser preocupante. Se trataría de la segunda compra directa más grande del Estado. Tampoco está previsto el control por parte de la oposición, pero ni siquiera se le da participación al mismísimo Poder Ejecutivo, anota Fernández Huidobro. Carlos.
Sí, yo pienso que acá, con respecto a la regasificadora, hay que separar dos cosas. Fernández Huidobro se refiere a la parte institucional. Es muy extraño que antes de saber si eso conviene o no conviene, si vale la pena o no, se cree un instituto monstruoso, enorme, más grande que todos los entes autónomos que tenemos, precisa dos para componerlo, cuando no se ha hecho ningún estudio. Es decir, el gobierno saca este decreto muy disparatado, a mi entender, de los más disparatados que he visto en mi vida, antes de saber si la solución para la crisis energética uruguaya es una regasificadora u otra cosa. Por ejemplo, yo tengo información de buena fuente de que una regasificadora cuesta para instalar mucho más que un reactor atómico y que consume después 4 o 5 veces más, con el defecto de que el costo del gas que se va a comprar está ligado al costo del petróleo. Así que nosotros haríamos una inmensa inversión, jugaríamos toda nuestra suerte energética a eso, para hacer un proyecto que no tiene un estudio de factibilidad, que nadie ha estudiado nada, que nadie sabe cuánto va a costar ni cómo se va a hacer. Y para eso primero crean un instituto de ese tamaño. Yo creo que han puesto la carreta adelante de los bueyes. Una regasificadora necesita primero estudiar ese y todos los demás sistemas de producir electricidad para saber cuál es el que más nos conviene.
¿Te puedo hacer una
¿Cómo primero empiezan por uno determinado sin saber qué es el más conveniente?
Una sola pregunta. Sí. En toda esta historia, vos que manejás todo esto, ¿tenemos gas?
¿Qué va a haber acá?
Ahí es. Bueno, pero es que la regasificadora
se hace justamente para importar gas. El gas, claro, tiene que venir en barcos metaneros, hay que hacer un puerto, claro, para que el barco metanero, que es una bomba de tiempo, porque viene cargado de una cosa explosiva como es el gas concentrado, ¿no? Eso se pone en el puerto, no se sabe bien dónde, no sabe cuánto va a estorbar en el puerto. Los metaneros son barcos de 3 cuadras de largo, como un portaaviones. Hay que tener ese barco anclado siempre, se va uno y viene otro. No, eso es toda una conversación de café, esto no hay ningún estudio hecho.
Sí, recordemos que lo que se busca es tener una nueva fuente de aprovisionamiento de gas para evitar los inconvenientes que ha habido en cuanto a la dependencia que hoy tenemos del gas que llega por los gasoductos, ¿no? Que viene básicamente de la región. Acá se traería gas de otras partes del planeta, que vendría en barcos, vendría licuado, se regasificaría. Y el otro detalle es que, según se ha anunciado, se trataría en realidad de un proyecto conjunto con Argentina. Como que la viabilidad de este negocio, de este emprendimiento, vendría del hecho de que una parte de ese gas que se produciría en la regasificadora iría por el gasoducto Cruz del Sur al mercado argentino.
Pero te puedo dar un dato pintoresco. En ARSA, que es la compañía argentina que se va a asociar con ANCAP y UTE, está absolutamente en quiebra, a un grado tal de que el 15 de febrero la Nación publica la cifra de subsidio que recibe para subsistir, y recibe 2.740 millones de pesos argentinos, es decir, recibe más de 1.5 millones de dólares por día para poder subsistir. Ese es el socio que tiene UTE para hacer una inversión fabulosa en el Uruguay. Podían haber elegido otro, ¿no? En ARSA es algo que rompe los ojos a un grado que asusta. Fue la misma compañía que contrató el avión que trajo la valija con los dólares con el señor Antonini Wilson. Es la misma empresa, una fantasía acá.
Alberto, tú conoces estos temas. Como sos el que conoce más, quería decir que la pregunta que yo hacía era simplemente para llegar a la conclusión de cómo se puede estructurar una empresa que va a depender de un producto importado cuando en cualquier coyuntura podés quedarte sin la materia prima y todo lo demás pasa al estado de derrumbe.
Sí, pero hay una respuesta, o hay una interrogante que nunca se ha terminado de responder. Hace muchos años, estudios que vienen desde la década del 60, en lo que se llama la cuenca del río Santa Lucía, hay un inmenso reservorio que permitiría, vamos a hablar con prudencia, almacenar millones de metros cúbicos de gas. Hay muchos estudios científicos, técnicos, que fueron descubriendo, advirtiendo, que para que la gente lo comprenda mejor, en la cuenca del río Santa Lucía, en esas zonas hay inmensas cavernas vacías, en otros tiempos habrán habido otro tipo de cosas, que permiten inyectar gas, llenarlas, tener un reservorio y de allí prácticamente obtener los mismos resultados que se tendrían si se regasificara. Es totalmente distinta una cosa a la otra. A mí lo que me sorprende, aparte de que estoy de acuerdo con Carlos, que esto requiere estudios muy afinados que no conozco y que creo que no existen, es que sí, lo que viene manejándose hace muchos años, que están en los antecedentes de ANCAP y de UTE, me consta, que no se haya resuelto el tema del reservorio que tenemos en la cuenca del río Santa Lucía. Y finalmente, en lo que sí estoy totalmente de acuerdo con el Eleuterio Fernández Huidobro, es que si esto funciona, si esto sigue, supongamos que se produce todo, esto nunca puede estar en manos de UTE y de ANCAP. ¿Por qué? Porque el gas es competitivo, precisamente, de los productos energéticos de UTE y ANCAP. En todo caso, lo que se debe crear, y en la Constitución está previsto, será un servicio que puede tener un grado de descentralización muy importante, y en todo caso depender de la política energética, que la tiene que hacer el Ministerio, no ANCAP y no UTE, y crear una nueva alternativa. Pero nunca esa alternativa, aunque sea a través de una sociedad anónima, que tampoco estoy de acuerdo, dejar que la manejen UTE y ANCAP.
Sí, la verdad es que yo me salté una etapa de lo que tendría que decir. La primera etapa que debía haber dicho es que Fernández Huidobro es una de las personas que ha estudiado mejor los problemas energéticos, escribe muy bien sobre eso, tiene opiniones muy certeras sobre cómo funciona UTE y lo que es UTE, y creo que es un hombre que tendría que ser escuchado con cuidado, claro, porque no está hablando de oído, sino que está hablando después de haber estudiado y saber bien lo que habla.
Es el político que más ha estudiado y más ha difundido el tema de la problemática energética.
Por eso este decreto me parece tan disparatado. No puedo entender cómo en la despedida de Tabaré Vázquez firmó una cosa de estas tan disparatada.
En esta crítica, en esta serie de advertencias que viene del propio Frente Amplio, porque Fernández Huidobro pertenece al partido de gobierno, hay algunos puntos más. Dice Fernández Huidobro: a las dudas, preguntas y preocupaciones ya dichas habría que agregar otras. ¿Cómo se contratarán los gerentes de esta gran nueva empresa del Estado? ¿A término riguroso, mediante concurso competitivo abierto e incluso, para algunos casos, internacional? ¿Cómo será con los trabajadores? ¿Qué papel juega el Ministerio de Industria, Energía y Minería? De acuerdo a los estatutos, no designa nada ni a nadie. Parece no asumir el asunto que, como novedad, es el de mayor gravedad desde hace décadas en su rubro. O sea, quedarán al margen el Poder Ejecutivo, el Legislativo, que mañana no sabrá a quién interpelar de ser ello necesario. Quedarán también al margen los organismos de control del Estado, la oposición y la población, que sin embargo pagará todo, dice Fernández Huidobro.
Emiliano, un comentario adicional. Fernández Huidobro plantea un tema que es clave, porque en realidad lo que él está planteando es cómo participa el Estado en la actividad industrial y comercial, cosa prevista por el constituyente y prevista con sabiduría. Ustedes saben que dentro de la actividad descentralizada del Estado está la actividad, digamos, que tiene que ver con la enseñanza, por ejemplo, y otras actividades con grados de descentralización y autonomía, y la actividad comercial e industrial, donde está el Banco República, Antel, ANCAP, etcétera. Hay un concepto que yo comparto, pero además, aunque no comparta, no importa, porque lo establece la Constitución, de cómo participa el Estado en la actividad industrial y comercial. Y esto es específico actividad industrial y comercial. Y es tan importante que de pique, y de acuerdo con quien escribió este artículo, Fernández Huidobro, digo que jamás, de mi punto de vista, y comparto con él, la participación del Estado en la actividad comercial e industrial, como se hizo para la energía, para las comunicaciones, para la pesca en otra época, puede quedar en manos de una sociedad anónima. Eso no.
Yo, Emiliano, porque anoche me quedaban algunas dudas. Tú hablaste de que lo que se creó es un ente autónomo. Si se creó un ente autónomo...
No, Carmen.
Una sociedad anónima, una dijo sociedad Emiliano, anónima, con carácter de ente autónomo.
No,
si,
no, pero no puede serlo.
El título de bueno, Fernández Huidobro es... Nuevo ente autónomo.
No, si es un ente autónomo, hay dos cosas que entonces constituyen una debilidad de la argumentación, por lo menos hasta donde yo sé, de Fernández Huidobro, y es esta. Los entes autónomos, la ANEP, yo estuve en uno, primero están regidos como cualquier otro organismo del Estado por el Tribunal de Cuentas. Claro. Interviene. Y segundo...
Estás hablando sobre la base de un error.
No, ya lo sé.
Fernández Huidobro no dijo eso.
Refiere también, desde el punto de vista de una interpelación o cosa por el estilo, al ministro...
Fernández Huidobro habla de ente autónomo.
Sí, sí.
Va con segunda el tema, probablemente, pero él dice, empieza la nota así.
Exactamente.
El pasado 5 de enero, en víspera de Reyes y por decreto presidencial, fue creado un nuevo, grande y sui generis ente autónomo.
Pero es una figura
es
literaria.
Es una ironía.
Jamás se puede crear un ente
autónomo. Bueno, Emiliano, es una ironía de Fernández Huidobro.
Como no lo puso entre comillas, yo me creí que era un ente autónomo.
Como de alguna manera nosotros apuntamos a la estabilización, yo quiero recordar que el Niato era el candidato natural para el Ministerio de Defensa, que no asumió por razones de salud. Pero en el interín su salud se ha recuperado. Y todos los estudios que dieron lugar a un libro que era la suma de las contratapas sobre el problema energético, exactamente, evidentemente que tiene que estar en primera línea y tratando estos temas en el organismo que corresponde. ¿Oíste, Pepe?
Es un mensaje que está pasando.
Es una propuesta.
No, me gustaría agregar a lo que dijo Alberto sobre el reservorio Santa Lucía, que es una cosa muy importante, que ese reservorio para ser utilizado necesita ser sellado, porque el reservorio es muy bueno, pero no tiene seguridad de que el gas no tenga escapes.
Exacto.
Los que son especialistas en eso son los rusos, y se hicieron acercamientos con los rusos y se conversó para traer técnicos que estudiaran eso, pero eso sucedió bajo el gobierno de Luis Valle y después se pararon.
Se quedó.
Y ahora lo que se piensa, según lo que dice Fernández Huidobro, es hacer tanques para almacenar el gas que consumiría en el invierno Buenos Aires.
Sí.
Habría que hacer unos tanques que cuestan ellos solos mucho más que la regasificadora.
Alberto, ¿me permitís?
Sí.
No se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Y el primero que detecta ese yacimiento de gas y tal vez petróleo en la cuenca del Santa Lucía fue el padre Améndola.
Mirá vos, eso sí que no lo tenía.
Esa parte teológica no se me había
escapado. No, pero yo la comparto totalmente y no me dividan de vuelta la prueba. Estoy totalmente de acuerdo.
Bueno,
será como lo de Frank Sinatra o será en serio.
Buena pregunta. Vamos cerrando.
Busca en el pequeño de la luz ilustrado, Améndola, padre.
Perfecto.
Conocido investigador y chequeador.
Eso hay que buscarlo en el pequeño La Luz ilustrado.
La Luz, no, La Luz. Pronuncia bien.